Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui estarà dedicada a la medicina, ja que a continuació es podrà escoltar una xerrada sobre els materials biomètrics utilitzats en pròtesis i trasplants d'òrgans. Més tard, a 6:45, es parlarà de les nanocàpsules gèniques per a lluitar contra el càncer. I per últim, a 6:45, escoltarem els últims avançaments en vacunes, en aquest cas, basades en l'ADN de les pròpies persones.
Hablando con científicos. Un programa de ciencias.com para divulgar la ciencia y la tecnología. Con Ángel Rodríguez Lozano. Somos seres exquisitamente modelados por la biología, pero a veces alguna parte de nuestro cuerpo se deteriora y debe ser sustituida. ¿Pero con qué? ¿Qué materiales son los idóneos? Los investigadores, ingenieros y científicos se enfrentan al reto de conseguir materiales que no solo imiten a los tejidos biológicos, sino que puedan convivir en armonía con ellos. Hablamos entonces de materiales biocompatibles, biomiméticos. Estas palabras, extrañas para algunos, son las que hoy pretendemos cargar de significado con la ayuda de don Julián Martínez Fernández, director del Grupo de Investigación de Materiales Biomiméticos y Multifuncionales de la Universidad de Sevilla.
Muchas gracias por estar con nosotros, don Julián Martínez Fernández.
Muchas gracias por tenerme aquí.
Yo he mencionado algunas cosas al principio. He hablado de materiales que son de alguna manera compatibles con la biología, que son biocompatibles, biomiméticos. Aclárenos un poco estos conceptos.
Los materiales que se utilizan para implantes médicos, pues son materiales que tienen que cumplir ciertos requisitos. Primeramente que sean biocompatibles, es decir, que formen una capa atractiva entre el tejido y el implante. Por otro lado, que no incluyan toxicidad, es decir, que no incluyan elementos tóxicos y que, digamos, aniquilen las células del organismo humano. Uh-huh. Y por otro lado, que tengan una buena adhesión y que no tengan rechazo. Tradicionalmente, los implantes médicos que se han usado pues consisten en un sustrato metálico que tiene pues un cierto recubrimiento cerámico, pero que posee una estructura que no corresponde con la estructura propia del esqueleto humano, del hueso, de la estructura natural. De tal manera que los implantes que actualmente se utilizan pues carecen de esta estructura jerarquizada en la cual pues tenemos unas celdas grandes que después se van haciendo cada vez más pequeñitas y que permiten el acceso de los distintos componentes, de los distintos fluidos a todos los puntos. Uh-huh. y dan la posibilidad de tener una alta superficie específica donde las células pues pueden producir ciertas enzimas, ciertas sustancias con una gran capacidad de interacción entre el fluido y las células. Esta estructura jerarquizada pues no existe en los implantes actuales, de tal manera que hasta el momento pues se han hecho esfuerzos en implantes que funcionan razonablemente bien, algunos metálicos como el titanio, cerámicos como la circonia, en los cuales pues tienen una resistencia importante, pero no cumplen, la estructura no tiene nada que ver con la estructura propia del organismo. No tiene, como digo, esta estructura porosa, esta estructura jerarquizada. Ajá. Soportan las tensiones en vivo necesarias, pero no tienen una estructura que guste al organismo.
O sea que de alguna manera sí. Vienen a ser materiales, lo que se intenta conseguir son materiales que sean tan parecidos a los biológicos que casi los biológicos no sepan diferenciarlos.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Entonces, nosotros lo que hemos conseguido, lo que estamos desarrollando son materiales que cerámicos que poseen la resistencia suficiente para ser usado como implantes médicos, pero además lo que hacemos es un proceso de conversión de estructuras biológicas, en este caso estructuras fundamentalmente de madera, que a través de un proceso que nuestro grupo de investigación ha patentado, lo transformamos en cerámica, de tal manera que tenemos a la vez la estructura jerarquizada, la estructura, digamos, amigable al cuerpo humano, y tenemos la resistencia in vivo que necesitan para que necesitan, por ejemplo, si vamos a sustituir una pieza de un fémur. Por otro lado, nuestros materiales, pues al poder elegir las microestructuras iniciales, simplemente eligiendo el precursor vegetal, quizás entro un poquito más en detalle más adelante sobre el proceso de fabricación, pues podemos modular las propiedades elásticas para que se parezcan lo más posible al hueso, y también podemos modular la densidad para que se parezca lo más posible al hueso.
O sea que hablamos entonces de implantes, concretamente implantes de hueso, ¿no?
Sí, implantes de hueso, sí.
Que los casos típicos supongo que serán por accidentes, pérdidas de algún, o por enfermedad, que se pierde alguna parte del hueso corporal y que se tiene que sustituir.
Exacto.
Sí. ¿Entran ahí también los implantes típicos que se usan en odontología? Dientes, muelas y cosas así.
También entrarían implantes, los tornillos que van debajo de la muela, lo que está más en contacto con el tejido. Implantes, como ya he dicho, de fémur, implantes de rótula, implantes de mandíbula.
Y dice usted que los materiales que están estudiando, yo tengo aquí apuntado que hay un material concreto que tiene un nombre, se llama Biosic, que ustedes han desarrollado y patentado, ¿no? Que empiezan a generarlo partiendo de una base que sí es biológica, como es la madera.
Exactamente.
¿Cómo utilizan ese punto de partida? Sí. ¿Por qué la madera?
Sí, quizás habría que englobar esta línea de investigación dentro de todo el ámbito de investigación en el que se mueve el grupo del que soy responsable. Nosotros estudiamos lo que se llaman cerámicos estructurales, que no son cerámicos tradicionales, son cerámicos avanzados, cuyo objetivo es sustituir a los metales en situaciones donde buscamos aplicaciones de alta corrosión, de mayor temperatura, aplicaciones que inicialmente, quizás hay que mencionarlo, surgen, aunque esto no tiene nada que ver con los implantes, surge por la necesidad de fabricar motores de coches, motores de aviones que funcionen a más alta temperatura.
¿Eso por qué? Porque los metales, en ese sentido, las altas temperaturas pierden
los metales
cualidades.
Exactamente. Los metales por encima de 1000 grados, independientemente de que ese punto de fusión sea alguna centena de grados superior, por encima de 1000 grados no pueden utilizarse. Entonces, históricamente, en el desarrollo de la aviación y en general del transporte, pues desde el principio del siglo anterior, pues ha ido subiendo la temperatura en los motores de los aviones, pues desde 200 grados inicialmente hasta finalmente llegar a la frontera de los 1000, en el cual no se pueden utilizar los aceros o las aleaciones de aluminio. Entonces ahí surge la investigación en cerámicos avanzados.
La cerámica sí que aguanta.
La cerámica sí tiene unos puntos de fusión más altos y aguanta esas temperaturas. Sin embargo, tiene una debilidad, como usted sabe, que las cerámicas son más frágiles. Si tenemos un plato, que sería una cerámica tradicional, pues lo tiramos al suelo y se rompe. Si el plato es metálico, no se rompe. Bien, entonces, para solucionar estos problemas de fragilidad de los cerámicos y aprovechar sus buenas propiedades a altas temperaturas, pues comienza un desarrollo tecnológico muy importante en los últimos 20 años, en los que se empiezan a desarrollar, por ejemplo, materiales cerámicos de fibra continua, que son materiales similares al, digamos, hormigón armado para nivel microscópico, donde pues hay unas pequeñas fibras cerámicas con una interfase adecuada y con una matriz también adecuada, de tal manera que tenemos la resistencia cerámica, pero esas fibras permiten que el material no se rompa de manera catastrófica, que haga como los metales que antes de romperse, pues, digamos, avisan.
Como ese hierro que se pone dentro del hormigón para, efectivamente, para que no se rompa, ¿no?
Este caso también, pues, en el hormigón, en el cemento, pues también tiene una fragilidad que se mejora con el hierro. Los dos componentes son imprescindibles. Entonces, dentro de ese ámbito de búsqueda de nuevas estructuras cerámicas para mejorar los problemas de fragilidad, pues están estos desarrollos inteligentes pero del hombre, pero totalmente artificiales, de tal manera que nuestro grupo introduce un nuevo proceso en el cual tomamos la idea de lo que ya existe, de la naturaleza. Es decir, la naturaleza, a través del proceso evolutivo durante millones de años, pues ha optimizado las estructuras, por ejemplo, de los árboles, por supuesto también de todos los seres vivos, pero en el caso de nuestro interés, de los árboles, de la madera, de tal manera que son estructuras que tienen alta resistencia, baja densidad y también un cierto grado de flexibilidad. donde nosotros mimetizamos las estructuras de la naturaleza y lo que hacemos es convertirla en cerámica manteniendo esta estructura.
Entonces, o sea, con esas características muy parecidas a las
muy parecidas, hasta el nivel de la 10.000ª de milímetro es idéntica a la estructura de la madera. De tal manera que lo hacemos por un doble proceso de carbonización inicialmente, en el cual pues sometemos el material a alta temperatura y no dejamos que entre oxígeno, porque si entra oxígeno pues tendríamos como una chimenea, ¿no? Saldría adhiriendo la madera. De tal manera que tenemos una estructura de carbono que posteriormente combinamos con silicio, el material del que se hacen los microchips. Sí. Tenemos que elevar todo el sistema a una temperatura a la cual el silicio sea líquido, de tal manera que producimos carburo de silicio, que es uno de los materiales más resistentes que existen, a lo que ahora también le añadimos que le eliminamos densidad porque tenemos una estructura celular y además esta estructura celular tiene una interconexión que tiene una alta resistencia, además de otras muchas propiedades muy muy significativas que pueden dar lugar a distintas aplicaciones.
¿Esa estructura celular quiere decir, tiene que ver con esa porosidad que mencionaba antes?
Exactamente, está formado como si nos imagináramos como unas especies de celditas, o como de células vacías, unas unidas con otras.
¿Por qué es tan importante eso?
Sí, esta estructura celular es importante porque, por un lado, para las aplicaciones, digamos, no biológicas, porque tiene un alto grado de interconexión, eliminando material adicional que no es necesario para mantener la alta resistencia. Y para aplicaciones...
De esa manera es más liviano, se utiliza menos material, por lo tanto también es menos caro.
Exactamente, ¿no? Es como si, por ejemplo, si hacemos una casa, pues hacemos una estructura de vigas, pero no ponemos, hoy en día ya no se ponen muros de carga, no se pone la estructura resistente en todos sitios. Y en este caso, pues se une de una manera, yo pienso que muy bonita en el caso de los implantes médicos, al hecho de que esta estructura es idéntica. De hecho, la idea de aplicación de estos materiales como implantes médicos nació en el año 2000, dos años después de que empezáramos a producir estos materiales, simplemente comentando con algún médico las fotografías de la estructura, en este caso de carburo y silicio biomórfico fabricado a partir de bambú, se puede fabricar a partir de bambú con la estructura del hueso, y ahí surgió la idea. Y bueno, y aquí estamos hoy en día pues ya prácticamente desarrollando implantes médicos, pero...
Y entonces, ¿qué ocurre con los tejidos biológicos cuando se encuentran con uno de estos materiales? Por ejemplo, a la hora de hacer un implante, ¿cómo lo identifican? ¿Cómo reaccionan?
Sí, le indico las pruebas que se han hecho en estos últimos años sobre estos materiales. Por un lado, hemos demostrado la biocompatibilidad del material, y esto se hace pues sumergiendo el material en fluido corporal simulado, y se ve que el material, el fluido corporal simulado, forma una capa muy importante parecida a la hidroxiapatita, una capa de contenido de calcio y fósforo que indica que los fluidos pues no son ajenos a este material, y lo ven en cierto modo como un hueso y forman una capa típica, digamos, de encalla que se formaría si un objeto se mete en el cuerpo humano.
O sea que de alguna manera lo recubre, ¿no?
lo recubre
como, y de esa manera es como si lo identificara como
exactamente propio,
¿no?
Exactamente. También además de estas pruebas, que son las primeras, esto hay un rango de pruebas que se tienen que ir siguiendo en estos temas, porque son temas muy delicados y que tenemos que estar totalmente seguros de que funcionan, lógicamente. Posteriormente se hacen pruebas de biotoxicidad, en el cual se crecen células, una serie de cepas de células estándar, procesos muy normalizados, comparándolas con un material que es totalmente tóxico, como puede ser el PVC, y con una referencia de un material totalmente inerte. Estas pruebas ya están totalmente realizadas y nuestro material tiene una biotoxicidad nula.
O sea que las células esas realmente no sufren ningún tipo de deterioro por estar en contacto con el material.
Exactamente, parece que a las células les gusta el entorno, porque es que el tema es que es un entorno poroso, pero no con poros totalmente iguales, sino que es un entorno donde se van de poros grandes a poros chicos, hasta poros ya del orden inferior a la 1/1000ª de milímetro. Entonces se parece mucho a la estructura que podía tener el hueso, que podía tener el pulmón, que podía tener un hígado.
Y lo identifican entonces como si fuera propio.
Exactamente.
O sea que son compatibles en el sentido de que lo recubren, que estoy sí. haciendo un poco un repaso de lo que me acaba sí. de contar, lo recubren como si fuera propio y además no son tóxicos para la célula. ¿Eso significa que no son tóxicos para ningún tipo de material biológico o podrían ser tóxicos para un tipo de células determinado?
En principio, este tipo de pruebas normalizadas te indican que va a ser muy raro que se encuentre una toxicidad. De todas maneras, los estudios después se hacen de manera específica para cada tipo de implantes. Actualmente tenemos estos implantes en animales, o sea que hemos desarrollado, hemos estudiado el comportamiento de los implantes in vivo, lógicamente no en seres humanos todavía, pero se han implantado en conejos y en cerdos de laboratorio y los resultados son muy buenos, no hay rechazo, hay una soldadura con el hueso. De hecho, en este tipo de ensayos se realiza una operación quirúrgica realmente, como si se necesitara el implante. Y precisamente ahora por eso hemos pedido, nos han concedido el proyecto STREP, el proyecto europeo para el desarrollo de estos implantes, con objeto de que a la finalización del proyecto pues se pueda ya empezar a hacer ensayos clínicos, que como le digo pues es un tema muy delicado y al que hay que tomar todas las precauciones posibles.
Claro. Y bueno, en ese sentido, pues veo que el material, digamos, tiene buenas perspectivas de éxito, ¿no?
Sí.
Luego, comparado con los materiales que se usan actualmente, ¿es más caro, más barato?
El material, el carburo de silicio biomórfico, el BioSIC, tiene diversas ventajas. Una de las ventajas es que tiene menor coste de fabricación. Es decir, es un material en el cual nosotros no tenemos que fabricar la estructura interna, la tomamos de la naturaleza a través de un doble proceso. Entonces, una de las ventajas que tiene es bajo coste. Y otra ventaja que está ligada a este bajo coste es el hecho de que le podemos dar formas complejas. Eso puede parecer una cosa de poca importancia si pensamos en metales, pero las cerámicas son materiales extraordinariamente resistentes, estas cerámicas avanzadas, de tal manera que una vez que fabrican la cerámica, suponga que fabricamos una estructura cúbica y le queremos sí. dar una forma esférica, después es realmente difícil, precisamente porque son buenos materiales, son materiales muy duros.
Claro.
Con nuestro proceso de fabricación, la forma se le da en el paso intermedio, cuando es una preforma de carbón que tiene unas propiedades mecánicas que le hacen que sea muy fácil darle una forma adecuada. Y el último proceso no cambia las dimensiones del material. De tal manera que esa es una ventaja que es muy importante cuando hablamos de cerámica, unida a las que ya he comentado anteriormente.
O sea que ya existe, digamos, un modelo inicial de cómo va a ser el material al final, ¿no? Cómo va a ser el implante al final, ¿no? La forma ya.
Sí, exactamente. El material lo venimos fabricando desde el año 99 y hemos estado desarrollando distintos procesos de fabricación a distintas escalas.
¿Se pueden utilizar estos materiales además para otros cometidos que no sean solo implantes?
Exactamente, sí, se pueden utilizar para otros cometidos. De hecho, inicialmente estos materiales se desarrollan para su uso a altas temperaturas, porque precisamente los cerámicos avanzados, la investigación en cerámicos avanzados lo que pretende es sustituir, o una de las líneas más importantes, sustituir a los metales en sistemas de producción de energía o en motores de elementos de transporte, fundamentalmente pues aviones, en los cuales queremos que el motor funcione a mayor temperatura o que la turbina del pantano, pues la turbina de generación de energía, pues funcione a mayor temperatura, lo cual le permite una mayor eficiencia, un mejor uso de la energía, de tal manera que los materiales metálicos no funcionan por encima de 1000 grados y tenemos que recurrir al desarrollo de estos nuevos materiales. En ese sentido, los cerámicos biomiméticos de carburo y silicio, el BioSIC, pues se está desarrollando para intercambiadores de calor en centrales solares, es decir, la estructura de BioSIC porosa se colocaría en la central solar, en la parte superior de la torre donde se inciden todos los haces, de tal manera que los haces que convergen en ese punto debido a los espejos calientan el material, hace pasar aire por el material que se calienta rápidamente, por lo tanto funciona como un intercambiador de calor denominamos, y se produce energía. Es un material que por sus características tendría un tiempo de vida, un tiempo de uso muy alto. Y de hecho, pues tenemos proyectos de tipo de desarrollo industrial con la empresa Avencoa en este sentido. Otras aplicaciones importantes son elementos para sujeción de objetos en hornos, quizás una aplicación no tan tecnológica, y se tratan de elementos que soportan las cerámicas tradicionales dentro del horno, pero que tienen una vida muy superior a esta, de tal manera que se pueden estar utilizando durante años entrando y saliendo de estos sistemas de alta temperatura.
Eso quiere decir además que son materiales que tienen poca dilatación, que tienen unos comportamientos, digamos, eléctricos y demás, adecuados en cada caso, porque no conducen la electricidad como los metales, o se puede hacer que sí la conduzca.
Las cerámicas, por definición, no tienen son aislantes, o sea, una de las características que tiene, son compuestos inorgánicos aislantes, quizás sería una de las definiciones. En nuestro caso, podemos añadir a esta estructura porosa un conductor y fabricar lo que se llama un cerámico metal, comúnmente se denomina CERMET, que es un conductor eléctrico, es un material que ya hemos desarrollado en nuestro grupo, que tiene las características conductoras similares a como puede ser el cobre o el aluminio, pero como está dentro de una estructura cerámica resistente, pues tiene una resistencia superior, muy superior. Y además se une el hecho de que la estructura, al no ser igual en todas las direcciones, al ser anisótropa, pues su conductividad eléctrica cambia si lo hacemos en la dirección, digamos, por ejemplo, de lo que sería el cable, como en la dirección perpendicular. De tal manera que con estas estructuras entramos realmente en un mundo de aplicaciones muy, muy interesante, muy importante. En el caso este de los conductores eléctricos, pues serían para conductores en interruptores que están sometidos a alto desgaste, por ejemplo.
Ya, claro, claro.
Respecto a otras aplicaciones, la verdad es que me gustaría mencionarlas porque son interesantes. Sí. Por otro lado, estamos desarrollando estos materiales para aplicaciones para filtros de alta temperatura, por ejemplo, para desarrollos industriales en los cuales hay un líquido que tiene partículas, a lo mejor metálicas, un líquido fundido a muy alta temperatura, y queremos eliminar esas partículas metálicas. Ajá. Obviamente no podemos usar un filtro de plástico, no podemos usar un filtro metálico, y en ese sentido este es uno de los desarrollos importantes en los que también estamos trabajando. También los filtros también pueden tener aplicaciones para el reciclado de agua, debido a que pues se pueden crecer bacterias en estos filtros, que por su alta superficie específica, es decir, por la alta superficie que tiene por volumen, sí, pues puede purificar el agua.
Claro. O sea que son útiles no solo a altas temperaturas, sino a bajas temperaturas, exactamente.
Ajá.
Y muy resistentes, por supuesto.
Sí. Una de las primeras aplicaciones que empezamos a desarrollar fueron el uso como componentes sujetos a fricción, como pastillas de frenos o juntas de alta temperatura. Ahí el carburo de silicio de manera natural tiene una resistencia a la fricción importante, que en este caso se une pues el hecho de las posibilidades de bajo coste y de piezas complejas que da nuestro sistema de fabricación. Ajá. También estamos, esto sí un poco más incipiente, el desarrollo de protección antibalística a través de CERMET.
O sea, son para hacer escudos antibalas.
Para hacer escudos antibalas de personas o bien de coches. Ajá. Entonces, esta colaboración pues la estamos desarrollando con la Universidad Politécnica de Madrid, que tiene en el Departamento de Ciencia de Materiales, pues hacen estudios balísticos, nosotros fabricamos los materiales y ellos realizan ensayos balísticos.
Sí.
También podrían tener importancia estos materiales como aislamiento térmico, sí, debido a su estructura porosa. También podrían contribuir a aislamiento acústico para algunos tipos de aplicaciones.
Veo que la lista es muy amplia, ¿eh?
Sí. Y también para ya un poquito acabar con dos últimas aplicaciones, todo lo que le estoy comentando está en estado avanzado o en algunos casos, como en el caso antibalístico, pues en un estado un poquito más incipiente, pero son todas aplicaciones que están asociadas a proyectos de investigación
y que se están desarrollando en distintos proyectos,
exactamente,
¿no?
Uh-huh. Y finalmente citar dos aplicaciones: por un lado, el uso como resistencias eléctricas cuando se quiere hacer hornos que calienten por encima de 1400 grados centígrados, pues las resistencias ya no son metálicas, son materiales muy aislantes, que precisamente por ser muy aislantes, cuando le intentas hacer pasar una corriente eléctrica, se calienta. Uh-huh. Esto es un sistema que tenemos totalmente desarrollado en nuestro grupo de investigación. Y después, que un carácter quizás más anecdótico, una aplicación que estamos desarrollando es joyería, porque estos materiales, aunque
joyería,
aunque son materiales que el aspecto es negruzco, es una cerámica que tiene, lo miras y tiene la estructura de la madera. Entonces hay artistas de la Universidad de Sevilla que se han interesado y estamos haciendo prototipos, diseños para, digamos, de pequeñas esculturas, pequeños anillos, diversos elementos de joyería fabricados con Biosic. Entonces, como ves, un material nuevo, y como material nuevo, pues digamos que el límite prácticamente es la imaginación.
Ya, veo. Ciencia, tecnología, sí, cultura, arte, sí, sí, lo que ustedes quieran. Realmente es impresionante el ver cómo estos novísimos materiales pueden ofrecer una cantidad de posibilidades insospechadas, por supuesto, para, por lo menos para mí y para muchos de los oyentes, imagino. Don Julián Martínez, solo me queda agradecerle infinitamente el haber estado con nosotros, el haber compartido estos momentos aquí en Vanguardia de la Ciencia y haber ayudado a aumentar nuestra cultura científica en este caso.
Yo le agradezco mucho el interés que ha manifestado, porque además es muy importante que haya programas como el suyo que muestren a la sociedad que realmente el dinero que se invierte en un país es en I+D, es un dinero útil, aunque parece de perogrullo, pero creo que es muy importante la labor divulgativa que están realizando ustedes. En ese sentido, pues le agradezco el interés.
Pues muchas gracias y hasta pronto.
Luego.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos. Ciencia es .com. Ciencia para escuchar. Hilo de Ciencia. Un podcast de ciencias.com para divulgar los últimos avances del conocimiento científico. Con Jorge Laborda. Hoy les ofrecemos nanocápsulas génicas contra el cáncer.
Hace más de 3 años, con motivo del fallo de los premios Nobel concedidos en 2006, hablaba de la interferencia génica, por cuyo descubrimiento se había otorgado dicho premio en la categoría de Fisiología y Medicina a los investigadores estadounidenses Andrew Fire y Craig C. Mellon. Este descubrimiento de un proceso biológico fundamental en plantas y animales abría la puerta a aplicaciones biotecnológicas y biomédicas. Es una enorme alegría comprobar, unos años más tarde, cómo las promesas de un descubrimiento fundamental comienzan a hacerse realidad. Recordemos en qué consiste, en primer lugar, la interferencia génica. Como sabemos, para que los genes funcionen, es necesario que se produzca, a partir de la molécula de ADN, la llamada molécula de ARN. Esta molécula es una copia de la información contenida en el ADN y tiene la misión de actuar como mensajero para transmitirla hasta las proteínas, producidas por la maquinaria celular y necesarias para que dicha maquinaria siga funcionando. El correcto funcionamiento de la transmisión de la información desde los genes a las proteínas es fundamental. Por esta razón, existen numerosos mecanismos para controlarlo. Uno de ellos, muy importante, actúa sobre la producción de ARN a partir de ADN, proceso que, puesto que transcribe la información de una molécula a la otra, se denomina transcripción. No todos los genes se transcriben a la vez en todas las células del organismo. De hecho, un fino control en el que participan cientos de proteínas asegura que cada gen se ponga en funcionamiento cuando es necesario y en el tipo de células indicado. Por ejemplo, el gen de la insulina solo se pone en marcha en las células beta del páncreas y cuando éstas detectan elevados niveles de glucosa en sangre. Pues bien, la interferencia génica es otro mecanismo de control que actúa sobre el ARN, es decir, una vez que un determinado gen ya se ha puesto en funcionamiento. Este mecanismo consiste en la eliminación controlada del ARN una vez producido. Para ello, actúan unas pequeñas moléculas de otro tipo de ARN que se unen solo a un determinado ARN mensajero producido por un gen concreto. Estas pequeñas moléculas de ARN son producidas a su vez por otros genes y se denominan ARN de interferencia. Al unirse a su ARN mensajero diana, lo conducen a su destrucción, lo que impide la producción de la proteína. Así pues, para muchos de los genes existe lo que podríamos llamar un antigen, que se opone a su funcionamiento. Conocer esto nos permite ahora desarrollar una tecnología en la que se pueden utilizar los antígenes para impedir el funcionamiento de los genes que deseemos. Esta tecnología se ha ido desarrollando en los últimos años, sobre todo en el ámbito de la investigación biomédica. Por ejemplo, los antígenes han permitido reducir el funcionamiento de genes concretos para averiguar así qué sucede en una célula o en un animal de laboratorio cuando el gen falta. Uno de los posibles usos de esta tecnología es el desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer. Como es bien conocido, el cáncer es una enfermedad causada por el incorrecto funcionamiento de ciertos genes que afectan al crecimiento celular y lo aceleran. Este mal funcionamiento puede ser debido a mutaciones y también a amplificaciones de un determinado gen, es decir, a la producción de copias del mismo en exceso, que aumentan la producción de su ARN. La interferencia génica contra estos genes podría anular su funcionamiento en células cancerosas, funcionamiento que es necesario precisamente para que estas células continúen siendo cancerosas. De esta manera, mediante la interferencia génica, se podría evitar el crecimiento tumoral y curar el cáncer. Estamos lejos aún de conseguir este objetivo, pero un primer paso ha sido dado con éxito por investigadores de varios centros de investigación estadounidenses que han publicado sus resultados muy recientemente en la revista Nature. El primer problema con el que se enfrenta este posible tratamiento anticanceroso es cómo conseguir que un determinado antigen penetre en las células. Todas las células poseen una membrana grasa que es difícil de atravesar por sustancias no grasas. Es el caso de las moléculas de ARN de interferencia, que no son grasas y que por ello no pueden penetrar en el interior de las células. Para evitar este obstáculo, los investigadores han hecho uso de la nanotecnología y han elaborado una nanocápsula que encierra a la molécula de ARN del antigen dentro de otras moléculas capaces de unirse a las células y de penetrar en su interior, donde liberan a la molécula de ARN. Es una maravilla de la nanobioingeniería. Los investigadores han comenzado a estudiar los efectos de estas nanocápsulas en 15 pacientes de melanoma. Los datos obtenidos indican que las nanocápsulas funcionan y son capaces de penetrar en las células cancerosas. Además, en el caso de algunos pacientes, aunque no de todos, el antigen ha sido capaz de disminuir el funcionamiento de un gen necesario para el crecimiento tumoral. Es un primer paso, como decía, pero muy prometedor. Serán necesarios más estudios para demostrar la eficacia y seguridad de este tipo de tratamiento. No obstante, es posible que en el futuro el cáncer pueda ser tratado mediante comprimidos que lleven en su composición un cóctel de nanocápsulas antigénicas antitumorales. Es sin duda un sueño que solo la investigación científica, posibilitada por el duro estudio y preparación de los científicos, podrá hacer realidad.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia. Un podcast de Ciencia para Escuchar. Cienciaes.com. Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de podcasts de divulgación científica. La ciencia nuestra de cada día, Ulises y la ciencia, hablando con científicos, ciencia y genios, zoo de fósiles, océanos de ciencia, seis patas tiene la vida, kilo de ciencia y vanguardia de la ciencia. Todos estos programas están a su disposición de forma gratuita en nuestra página web cienciaes.com. Visítenos y si le agrada nuestro trabajo, ayúdenos a divulgar la ciencia. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar. Kilo de Ciencia. Un podcast de divulgación científica de ciencias.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento de forma amena y fácil de entender. Con Jorge Laborda Fernández. Ciencia para Escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web ciencias.com. Hoy les ofrecemos vacunas de ADN.
Como los oyentes saben, una vacuna consiste en una preparación biológica que mejora la inmunidad contra una enfermedad particular. Normalmente, la vacuna contiene componentes del microorganismo que causa la enfermedad, aunque en ocasiones contiene el mismo microorganismo atenuado, es decir, modificado para que no cause enfermedad, sino solo la respuesta inmune que se busca. Las vacunas actuales, para ser efectivas, deben contener al menos una proteína del agente contra el que se pretende inmunizar. Esto es así porque solo las proteínas son inmunogénicas, es decir, capaces de generar una respuesta inmune. En general, los otros componentes principales de la materia viva, glúcidos, lípidos y ADN, no poseen esta propiedad. Este requerimiento plantea varios problemas. En primer lugar, la proteína o el microorganismo atenuado deben ser producidos y purificados. La producción necesariamente se realiza a partir de un material biológico complejo, lo que hace difícil la eliminación de proteínas o componentes no deseados. Además, una vez purificados y producida la vacuna, es necesario transportarla refrigerada a hospitales y centros de salud, e igualmente conservarla en frío hasta su administración, ya que de otra manera las proteínas se descomponen y la vacuna pierde su eficacia. Sin embargo, una nueva generación de vacunas puede solucionar estos problemas y proporcionar, además, ventajas de las que las vacunas tradicionales carecen. Se trata de vacunas de ADN. ¿Cómo funcionan estas vacunas y en qué estado de desarrollo se encuentran? La idea tras las vacunas de ADN reside en que éste dirija la producción por las células de nuestro propio cuerpo de algunas de las proteínas del microorganismo contra el que deseamos generar la inmunidad. Como sabemos, las proteínas son el producto de la actividad de los genes, formados por fragmentos precisos de ADN. Pues bien, las vacunas de ADN son fragmentos circulares de esta molécula, llamados plásmidos, que contienen los genes para la producción, por nuestras propias células, de proteínas de un microorganismo extraño. Las proteínas producidas de este modo inducen también una respuesta inmune. Las vacunas de ADN poseen varias ventajas. En primer lugar, como el ADN en sí mismo no produce una respuesta inmune, el mismo plásmido puede ser utilizado una y otra vez para dirigir la expresión de muy diversos genes de aquellos microorganismos contra los que deseamos vacunar. En segundo lugar, estas vacunas son fáciles de producir y no necesitan conservarse en frío, ya que el ADN es estable a temperatura ambiente. Por último, son muy seguras, porque se han diseñado para no integrarse ni modificar el genoma de las células y tampoco pueden generar un microorganismo patógeno, como sí podrían hacerlo las vacunas con microorganismos atenuados. Sin embargo, estas vacunas también plantean problemas. El más grave es que no inducen fácilmente una fuerte respuesta inmune. La razón reside en que los plásmidos de ADN no atraviesan con eficacia la membrana de las células, por lo que la mayoría de ellas no los incorporan en cantidad adecuada. En este caso, las células no producen las suficientes proteínas extrañas y, por tanto, no se induce una respuesta inmune fuerte contra ellas. Para superar este problema, se han investigado nuevos métodos de vacunación, diferentes de las clásicas inyecciones o de la administración con aire comprimido. El método que se ha revelado más eficaz es el llamado electroporación, consistente en la administración, junto con el ADN, de corrientes eléctricas que crean poros temporales en la membrana de las células.
El ADN administrado con ellas penetra entonces en las células por dichos poros con mayor eficacia. Pero no solo se ha mejorado este aspecto, también se ha investigado qué secuencia de ADN, de entre las que producen la misma proteína, es más eficazmente utilizada por las células. Como sabemos, cada aminoácido de las proteínas es codificado por tres letras, tres nucleótidos del ADN, lo que se denomina codón. En ocasiones, varias combinaciones de estos tres nucleótidos codifican el mismo aminoácido, pero no todas son igualmente eficaces a la hora de producir la proteína. Pues bien, cuando se fabrican las vacunas de ADN, se hace de modo que el fragmento de ADN contenga los codones más eficaces. Los investigadores tampoco se han detenido aquí. Han modificado también los genes de la vacuna de manera que cuando producen el ARN mensajero que luego debe generar la proteína, este sea muy estable en el interior de la célula y pueda producir proteínas múltiples veces antes de ser degradado por la maquinaria celular. Por último, han añadido también genes que por sí mismos ejercen un efecto activador sobre el sistema inmune y ayudan así a generar una respuesta inmune fuerte. Se está también investigando el uso de esta tecnología para tratar enfermedades de origen genético. Por ejemplo, se puede usar para introducir genes que dirijan la producción de hormonas, como la hormona del crecimiento, cuando existen deficiencias en las mismas. También se está estudiando la generación de vacunas antitumorales y vacunas antigripales universales, es decir, que sean eficaces contra las diferentes cepas del virus de la gripe mediante la inmunización contra aquellas proteínas que les son comunes. La tecnología de la vacunación con ADN ha avanzado mucho en la última década. Confiemos en que pronto la tengamos disponible en nuestros centros de salud y hospitales más cercanos.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia. Un programa de ciencias.com. Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web. Ciencias.com. Ciencia para Escuchar.